tiempo atrás, cuando Verónica residía en Nueva York, terminaba una clase de mandarín, su instructora, una amable asiática, se despedía de esta en la puerta de su apartamento. Esta le hacía cumplidos sobre lo largo y sano que llevaba su cabello. Verónica la despidió y procedió a recoger sus colchones de yoga cuando la instructora parecía haber olvidado algo. Verónica volvió a la puerta llevándose la sorpresa de que no era la señora Chan, sino Lorenzo. Un Lorenzo más débil y con aspecto aún demacrado. Lorenzo, ¿y tú qué haces aquí? Pues vine a verte. Te dije en Boston que lo harías si era necesario. Pues sí, pero jamás pensé que lo hicieras. Lorenzo entraba mirando el departamento que presumía una gran vista a la ciudad de Manhattan. ¡Wow! Debe ser una fortuna este apartamento. Mi tío dice que la fortuna es tenerme viva. Y de alguna forma sí. Estar viva es lo que más me importa ahora. Te ves muy bien. Tu pelo está largo y vivo. Ya no tienes sombras en tus ojos. Verónica sonreía mientras miraba a Lorenzo. Debes estar cansado. ¿Quieres algo? No, estoy bien. Lorenzo tomó asiento. Verónica recogía algunas cosas mientras esperaba que éste hablara. Durante el viaje venía pensando qué decirte. Y ahora que estoy aquí ya no sé. ¿Y eso? No esperaba verte tan recuperada. ¿Y no te alegras? Claro que me alegro, Verónica. Eres más bella de lo que creí. Si hubiese sabido que así te veías, no me hubiese atrevido a hablarte en aquel hospital. Ah, sí, entonces me veía fea. No, nunca te viste fea. Hasta mi madre reconoce lo linda que eres. ¿Y Teresa vino contigo? No, ella se quedó. Pero bien que no quería que viniera. Me rogó hasta el cansancio que no lo hiciera. ¿Y eso? Pues ya sabes, sigue preocupada por mi salud. Pues no es para menos. ¿Tú cómo sigues? En una semana empiezo quimio otra vez. ¡Bienvenido a Disneylandia! Ay, Lorenzo, lo siento. Mi tío ha estado tan pendiente de mí. Estos meses he visto tantos médicos. Me he sentido como rata de laboratorio. Pero bien que ha valido la pena, mírate. Pues sí, supongo que ya estarás saliendo con personas. No, sigo recuperándome, concentrada en mí, tratando de olvidar lo que dejé en Puerto Rico. Pues eso me parece bien. Ahora que estás tan renovada, quizás podrías empezar por arreglar tu vida sentimental. Ay, Lorenzo, estoy en la Gran Manzana, pero no creas que salgo. Me la paso aquí la mayoría del tiempo. Sí, hago de todo un poco, pero mi vida social no está muy expandida ahora mismo. ¿No tienes que socializar para poder comenzar desde aquí? ¿Cómo? Pues mírame, vine por ti. Todo este tiempo no dudé ni un segundo en venir a buscarte. ¿Qué no me estabas esperando? Verónica miraba hacia el lado, temía establecer contacto visual. Lorenzo intentaba venderse, pero su imagen y aspecto no machaban con la idea de una relación sana y duradera para Verónica. Y de regreso al presente de Verónica. Este no pintaba tan bien como sus días en Nueva York. Verónica se hallaba en un cuarto de interrogación junto al agente Gutiérrez. Esta miraba sus manos cada vez que le tocaba contestar una pregunta. ¿Entonces conocía usted a Teresa Duque desde hace un año?
Sí.
¿Puede hablarme más de su relación con ella?
Realmente no la conocía bien. Ya le dije, ella era la madre de Lorenzo.
¿Cómo fue su relación con Lorenzo en Boston? ¿Y cómo fue durante su viaje a Nueva York?
Lorenzo y yo compartimos en el hospital. Nos dábamos apoyo mutuo en momentos duros. Luego en Nueva York fue sorpresiva su visita. Realmente no estuvo mucho tiempo allá.
¿Y eso? ¿Pasó algo en Nueva York que obligó a Lorenzo a volver? ¿Quizás insatisfecho o molesto con usted?
Tuvimos una conversación que nos resultó bien.
Puede ser más específica.
Lorenzo vino a pedirme una oportunidad para salir conmigo. Estaba dispuesto a mudarse a Nueva York, estando enfermo. Yo le dije que no era prudente, que tenía que volver a Boston con su madre. A él no le gustó escuchar eso y ahí cortamos comunicación. Después de ahí no volví a verlo a él o a Teresa hasta que ella decidió venir a vivir con mi tío aquí en la isla.
Pero tengo entendido que Teresa la ayudó a organizar una fiesta en celebración de su recuperación. ¿Cómo si dice que ustedes no se conocían tan bien, pudo ella preparar la fiesta a su estilo?
Yo no diría que fue a mi estilo. Simplemente es muy obvio cuál es mi color preferido. Solo bastó comprar unos globos violetas y ¡puf! Celebramos.
¿Por qué se prestó ella para organizarla?
Teresa era muy buena con la decoración. También fue una manera de ser cortés conmigo, ya que estaba saliendo con mi tío y él estaba dedicando mucho tiempo.
Oliver, ¿no?
Sí. Oliver ha sido como su padre todos estos años, ¿no?
¿Sintió usted celos en algún momento?
De pronto una necesidad o algún impulso de sacar a Teresa del medio.
Ay, como una niña con su berrinche, pues sí me dieron celos. Mi tío ya no venía a verme como antes, pero nada que me quitara el sueño.
Realmente mi intención ha sido volver a estar con mi novio Martín. Eso me ha tenido muy ocupada. Ni Lorenzo, ni mucho menos su madre, han sido prioridades para mí todo este tiempo.
¿Sabe usted por qué dejaron de verse Teresa y el doctor?
No sé. ¿Puede preguntarle a él?
Dígame algo. ¿Ese tiempo que usted estuvo en Nueva York salía a correr? ¿Hacía algún tipo de ejercicio que le ayudara a volver a estar en forma?
Corría alrededor del bloque, sí.
¿Cree usted que ese ejercicio le ayudó para estar en forma y llevar a Teresa a conocer el yunque?
Verónica sonreía. Actuaba como si ni tan siquiera conociese el yunque.
Le tengo miedo al monte y a las serpientes. Martín sabía cómo me asustan las ranas y los insectos. Jamás iría sola o con otra mujer. Soy cobarde para eso.
Entonces es un error decir que estuve en el yunque con Teresa.
Gutiérrez estudiaba a Verónica. Esta mostraba seguridad en su declaración. Lorenzo, tras el vidrio que dividía el cuarto de interrogación, observaba y escuchaba la misma.
Verónica no tenía idea de quién la miraba. Más sin embargo, esta miraba hacia el mismo como presintiendo ser vista por algún conocido.
Y por otro lado, caminando por la orilla del mar, Martín dejaba que la brisa lo acariciara. Melman disfrutaba igual o más la travesía, paseando del collar. Martín se desprendía de los problemas y su aura comenzaba a sanar. A lo lejos, una mujer de piel canela y algo obesa observaba al relajado galán. Esta, con mil collares de bambú y caracoles, le regaló una sonrisa blanca que atrajo a Martín.
Calmando el espíritu,
saludó la mujer misteriosa.
Tú debes ser Martín.
Sí, y tú debes ser Gloria.
Julio me habló de ti.
Primera vez en esta tierra, lo puedo ver.
¿Qué te trajo aquí?
Buscaba escapar.
Y lo lograste.
Este momento lo has venido necesitando por mucho tiempo.
Venir a Cuba.
Buscarte a ti mismo.
Sí, lo sé.
Melman se echaba a correr. Martín lo llamaba para que volviera.
¡Melman!
Calmado, él regresará.
¿Cómo lo sabes?
Porque a tu vida siempre regresan las personas, ¿o no es así?
Martín rió sutilmente al entender que hablaba con una clarividente.
Eres de las que ve más allá del rostro.
No tanto más allá, sino lo que te aqueja.
¿Y a mí qué me aqueja? A ver, porque soy un poco incrédulo para estas cosas.
Las mujeres te han atormentado toda la vida, ¿no?
No puedo decir lo contrario.
¿Pero a qué te refieres con que siempre regresan?
Los fantasmas, los temores, las historias incompletas.
¿Escucho?
Un lazo los unió a ella y a ti por mucho tiempo. Y el destino parece que se ensaña en mantenerla en tu vida.
Entiendo que hablamos de la misma persona.
La misma que antes fue mi todo y sigue siendo.
¿Estás seguro que hablamos de la misma mujer?
Espera.
Yo hablo de la que te aqueja. Esa que siempre vuelve. Incluso del más allá.
Martín alzaba sus cejas. Era evidente de quién hablaba la mujer.
Fue tu todo en un momento.
Lo dijiste. Fue.
Ella fue y seguirá siendo.
No. No hay manera que yo regrese con ella.
No, eso no va a pasar.
No como antes.
Pero esta mujer siempre estará en tu vida de alguna manera.
¿Sabes de algún sitio que me rente un cuarto permanente?
Porque si es así, no quiero regresar.
Tranquilo, guapo.
Se va a quedar en tu vida, pero no como piensas. No como un trago amargo. Ya no más.
Entonces, ¿tiene un final esta historia?
Sí, y está más cerca de lo que te imaginas.
¿Y el venir hasta aquí es lo que necesitabas para empezar a cruzar ese mar que dejaste abandonado?
Es hora de embarcar, pero al mando del timón. Llevando tú ese barco a la playa que tanto anhelas.
Esa donde siempre has añorado descansar.
Martín sonrió de alivio, pero las cejas arqueadas de la mujer anticiparon una mala noticia.
Siempre habrá regresos en tu vida, como te dije.
Pero prepara tu barco. Vendrán algunos golpes inesperados.
Te
sacudirán la razón. Pero tu barco, mi amigo, nunca se va a hundir. Te espera un largo mar por recorrer.
Martín asintió a las palabras sabias, sin duda predicciones que ponían los pelos de Martín de punta.
Este observó a Melman, quien volvía a su amo.
Martín volteó a mirar a Gloria, quien sutilmente le sonrió y despacio se alejó hacia una cabaña azul.
Martín sonrió curioso. Hubo agradecimiento en su mirada, pero miedo hacia un futuro tan lleno de presagios turbios.
Martín volteó a mirar el mar turquesa para aceptar con armonía lo que estaba por venir.
Y totalmente fuera de armonía, Verónica intentaba explicar que todo por lo que se le acusaba se debía a un error.
«Esto es un error. Yo nunca fingí mi muerte. La familia de mi exnovio me creyó tal que es distinto.
Salazar, mejor es que no diga nada o pueda empeorar su caso. ¿Tiene usted un abogado?»
«No, no lo tengo porque no lo necesito».
«Entonces llame a algún familiar para que le traiga lo que usted necesita. Y ahora le digo que los abogados públicos no están muy accesibles los sábados».
Verónica golpeó el escritorio cuando un oficial le pidió que la acompañara.
«¿A dónde me lleva?»
«Camine conmigo, por favor».
«No hasta que me diga dónde me van a llevar».
La oficial miraba a Gutiérrez. Estos evaluaban cada reacción de Verónica. Esta se quedaba en blanco. Su corazón se aceleraba cuando Oliver y Brenda aparecieron.
«Verónica, ¿qué pasó?»
«Un malentendido. Esta gente me trajo para hacerme preguntas de Teresa y ahora me están acusando de haber fingido mi muerte».
Oliver canalizó la mirada para no desmentir a su sobrina.
Verónica y Brenda se miraban.
«¿Y ella qué hace aquí?»
«Brenda estaba conmigo cuando llamaste».
Verónica ignoró a Brenda. La tensión entre estas se hacía presente, pero tomaba un segundo turno ante lo aleatorio de la situación.
«Aquí solo le estamos haciendo preguntas de rutina a su sobrina.
Que conste que no la acusamos nosotros»,
añadió Gutiérrez.
«¿La acusa alguien más?»
«Ah, sí. ¿Y como quién? ¿Cómo a quién le va a importar si estuve muerta o no?»
«¿Federico Boyal? ¿Le suena el nombre?»
Verónica quedaba en una pieza. El nombre menos esperado resbalaba en su conciencia.
Oliver y Brenda se quedaron en ascuas.
Brenda se volteó para evitar ponerla en evidencia.
Los oficiales no prestaron atención al silencio mientras Oliver sujetaba a Verónica.
«Tranquila, todo se va a arreglar».
«Yo no hice nada. Diles, tío, tú eres mi doctor. Diles que estuve en coma, que son los Boyal los que me quieren ver mal».
Oliver asentía las palabras de Verónica, pero no respondía. Le hablaba con la mirada fija y calmada para que callara.
Verónica se desesperaba y miró a Brenda como última salvación.
Brenda, controlando su más blando impulso, simplemente se volteó y le dio la espalda.
«Si mi sobrina ya cumplió con venir y contestar sus preguntas, entiendo que nos podemos ir».
«Claro, hasta ahora nada la compromete, ¿o sí?»
«En efecto, Verónica estuvo en coma. Todos la dábamos por muerta. Es un milagro que esté viva».
«Fingir la muerte no se considera un delito per se en este país»,
aclaró Gutiérrez.
«Pero las consecuencias de haberlo hecho pudieran costarle caras. No sabemos qué compromisos la joven haya abandonado al hacerse pasar por difunta. Pero ese no es mi renglón.
El señor Boyal ha querido poner una denuncia y sus razones tendrá.
Ahora debe saber que la pudieran estar investigando. Resulta sospechoso tal conducta, ¿no?
Si necesita hablar con alguien o hacer preguntas sobre la muerte de Teresa, que es por lo que fue a buscarla, ¿por qué no empieza por mí? Yo soy quien tuvo una relación con ella».
Verónica miraba atónita a Oliver. Esta comenzaba a sentirse mareada mientras Oliver se ponía la soga al cuello.
Brenda, detrás de esto, se asombraba al escuchar cómo Oliver no temía por su propio pellejo.
Gutiérrez mostraba interés en su valiente postura.
«Claro, me encantaría. Sigue siendo usted uno de los principales testigos en este caso».
«¿Y por qué empezó con mi sobrina? Ella no tiene que ver nada aquí».
Verónica esperaba respuesta. De pronto, intentó ponerse de pies cuando un fuerte tambaleo la visitó.
Oliver reaccionó de inmediato, logrando detenerla ante su inminente colapso.
«¡Verónica, Verónica!»
Mientras, Marta entraba al cuarto de Agustín, aprovechando que éste se daba un baño.
Sandra en el cuarto tomaba asiento junto a Amador. Y es que Marta había convocado junta de enfermeros.
«Los he citado aquí a los dos para hablar del tema de incumbencia, mi hijo Agustín. Y es que, como sabrán, yo lo veo todo». Por tanto, he notado cierto interés de parte de cada uno de ustedes por mi hijo. Así que decidí interrogarlos a los dos a la misma vez. ¿Quién quiere hablar primero?
Amador hacía ojos al no esperarse la escena.
¿Exactamente qué quiere escuchar?
Tus intenciones con mi hijo. Y mira que no me tienes que mentir, Amadorcito. Se te nota todo lo mucho que lo quieres amar.
Sandra miraba curiosa a su contrincante.
Pero tengo que decir que tu cuidado delicado, Sandra, hacia mi hijo, es lo que me tiene inclinada a tu bando.
Ah, de seguro porque es mujer, ¿no?
Mira, Amador, yo no tengo nada en contra de ti. Y no te culpo, mi hijo es todo un guapote. Pero yo la verdad no creo que Agustín batee para los dos lados. Yo solo te digo esto porque he visto tu intención y la agradezco.
Pues yo sí sé, y mira que en el video se puede apreciar claramente sus dones para esas movidas.
Así que yo sí creo que él batea para mi lado.
¿Cómo? ¿De qué video hablas?
Sandra miraba a Amador al saber en el problema que acababa de meter a Agustín. Este salía precisamente del baño para defenderse de la torpeza.
Mami, ¿qué está pasando aquí?
¿De qué video habla Amador, tesoro? Hay algo que yo no me he enterado.
Marta, será mejor que te sientes, añadió Sandra.
¿Cómo? ¿Pero de qué están hablando?
Agustín entendía que el momento llegaba. Amador, al haber sido el de la indiscreción, se ponía de pie.
Sí, señora. Yo creo que mejor usted y yo cambiamos de posición. Siéntese aquí.
La buena noticia es que hay dos profesionales de la salud aquí para asistirle.
¿Y la mala?
La mala es que su hijo es algo famoso en la industria pornográfica de este país.
Pero que... Agustín, ¿qué demonios? Agustín, que tú...
Marta se desplomaba. Tal y como los enfermeros lo presintieron, esta estaba lista para recibir asistencia médica. Mientras, Natalia regresaba una vez más a la casa de Humberto. Esta leía los mensajes de Monique, quien le pedía de favor que disfrutara su noche.
Qué vergüenza contigo, pero ¿será que puedo usar tu baño?
Claro, creo que recuerdas dónde queda, ¿no?
Ajá, ¿cómo olvidar?
Natalia caminó hacia el mismo, notando que esta vez no había cuadros de su exmujer en el pasillo. Al entrar al baño, Natalia logró ver que tampoco se hallaban las revistas donde había visto su reportaje. Está dudosa ante cómo reaccionar, abrió la ducha y pronto se dio un improvisado baño. Humberto afuera se preguntaba qué haría esta. Curioso, pero sin darle más importancia, preparó un trago para estos. Natalia se daba el baño más rápido de su vida. Y como gata bajo la lluvia dejaba su pelo semi mojado.
¿Está todo bien allá?
Sí, sorry. Pero te advertí que fue un día largo.
Tranquila, que no te estoy juzgando.
Natalia en pocos minutos salió del baño, topándose con una sorpresa. Y es que Humberto la esperaba sin ropa, solo cubierto por una toalla que daba.
¿Pero y tú? ¿Por qué estás así?
¿Y quién lo dice? La que se acaba de bañar y está en mi bata de baño.
Natalia se cuidaba de no mostrar mucho, pero sus ojos se perdían en los abdominales de Humberto.
Toma, te preparé un trago. Este es de coco.
Ok, ¿seguro que no le echaste nada más?
Ay, vamos, claro que no. Vamos a la sala. Quiero que me cuentes de ti.
Sí, ahora que estás despejada de tu ropa.
Humberto tomó la mano de esta. Natalia se entregaba al momento y finalmente comenzaba a ceder.
Vi que ya no hay fotos. ¿Alguien hizo su asignación?
Es que nunca te mentí. Ya todo acabó con Mabel. Y en cuanto a ti, pues, ¿qué tiene de malo que me gustara tu música, tu imagen? Igual si te hubiese conocido en un entorno de trabajo, me hubiera gustado lo que veo en ti. No te busqué por la fama. Y quiero que entiendas eso.
Eso me consta. Porque famosa no soy y ni volveré a ser.
Ey, ¿y qué importa?
Vivamos el momento.
Humberto se detuvo para brindar, pero un descuido al pasar por la puerta de su sala hizo que su toalla cayera al suelo. Natalia se asombró al ver cómo este no se inhibía.
Ey, ¿no te vas a tapar?
¿No?
Y al cabo que después de trabajar todo un día cambiando toallas.
Toallas es lo menos que quieres ver, ¿no?
Natalia sonrió tímida. Pero un impulso desconocido se apoderó de esta, abriendo su bata y dejándola caer junto a la toalla de Humberto.
¡Ay, pero qué erótico este encuentro!
Mientras, Verónica despertaba en el banco de una celda. Al asimilar su espacio, se puso de pie azorada y jamaqueó las rejas que la contenían. Gritó el nombre de su tío, pero solo un oficial sentado en una pequeña oficina la miraba. «¿Por qué me tienen aquí? ¿Dónde está mi tío?» El oficial no parecía importarle si esa respiraba o no. «¿Por qué me tienen aquí?» Verónica escuchaba voces familiares a lo lejos de un pasillo. Rodeada de paredes de un verde deprimente, se comenzaba a desesperar. Pronto Oliver se apareció con noticias. «Tío, ¿por qué me tienen aquí? ¿No los convenciste de que me dejaran salir?»
«Te desmayaste, ¿ok? Solo fue el primer sitio donde pudimos acomodarte. No estás encerrada».
Oh, ¿me desmayé? Ay, no lo recuerdo. Ese estúpido guardia me mira como si yo fuese una criminal.
Verónica, estoy un poco preocupado.
¿Por qué? ¿Crees que me van a dejar aquí?
No, lo digo por tu desmayo.
Verónica miró hacia el lado, encontrando una explicación. Oliver se intrigaba.
¿Sabes algo que no me has dicho?
Quizás.
¿Te has sentido mal últimamente?
Un poco, pero es natural.
¿Natural?
¿Quién está ahí, tío? Te escuché hablando con alguien. Es Brenda.
Brenda se fue. Y escúchame, Verónica. Siempre supimos que esto podía pasar. Ahora tienes que asumir la responsabilidad y tu postura.
Pasó mucho tiempo para que me acusaran. Ya se me olvidó todo lo que habíamos planificado decir.
Oliver hablaba en tono bajo. Verónica observaba que el oficial arrogante no escuchara.
Dirás que estuviste en coma 2 meses, que no había esperanza de vida y por algún error del hospital el certificado de defunción se registró.
¿Y las cenizas?
Lo discutimos una y otra vez, pero ahora eso no hará sentido.
¿Y si decimos que fue una broma, que el certificado es falso?
Verónica, mi licencia como médico está en juego aquí. No podemos arriesgarlo todo.
De pronto alguien se acercaba. Verónica y Oliver se callaron.
Era Lorenzo.
Razón, fuiste tú. Por eso estoy aquí.
Yo solo estoy investigando la muerte de mi madre, Verónica. Lo otro resulta que coincidió con la denuncia de tu ex-suegro. Pero bien que no sabía esa historia. Nunca me dijiste que te fingiste muerta y planificaste todo esto. O sea, después que me dijiste en Nueva York que ya por fin te habías olvidado del tal Martín. Lorenzo, no es el mejor momento ni lugar para hablar de esto con ella.
No, Oliver, sí es el momento. Porque resulta que nadie más tenía motivos para matar a mi madre.
Teresa no odiaba a Verónica como tú dices.
Tú no sabes eso, Oliver.
Tú no sabes lo que pasó en Nueva York realmente para que mi madre la odiara como lo hizo. Lo que tu sobrina me dijo en la cara cuando la fui a buscar. ¿Por qué no le dices?
Oliver miraba intrigado a Verónica. Esta evitaba las miradas. No era el momento de reconocer culpas. Pero yo sí te voy a llevar al pasado, a ese momento donde Verónica mostró su más perverso rostro.
Verás, en el apartamento de Nueva York, Lorenzo intentaba convencer a Verónica de hacer una vida juntos. Piénsalo, podemos ir y conocer el mundo, viajar a Grecia. Siempre he querido hacerlo. Y la verdad que no quiero ir con mi madre. Lo encuentro muy romántico para ir con él.
Lorenzo, basta, basta. Esto no está bien. Y no debiste venir hasta acá.
¿Pero por qué? Si te llevé a mi casa. Salimos, planificamos un futuro juntos.
Pero yo no.
Pero es que eso no es lo que me dijiste. Tú misma contribuías a esta fantasía que nos estábamos haciendo los dos.
Sí, fantasía, eso mismo. ¿Por qué no lo entiendes? Mírate, estás todo enfermo.
Yo también estaba enferma.
Yo también creía que me iba a morir y por eso te seguí el juego.
¡Era un juego!
No quería pensar en Martín y en cómo me dejó. Y tú solo viniste a entretenerme.
No te niego que en momentos me unía a tu viaje, pero yo sabía que nunca te iba a querer.
Y mucho menos así como estás.
Mírate, Lorenzo.
No debiste venir hasta acá.
Debiste hacerle caso a tu madre.
Lorenzo se miraba sin consuelo. Un dolor agudo aterrizaba en su pecho. Un dolor más potente que el cáncer. El rechazo de Verónica lo hundía profundamente.
Yo sí te creí. Y aún sigo pensando que muy dentro de ti sí quieres algo conmigo. Pero ya que estás toda mejorada y curada, tu mente se ha vuelto a nublar. Qué triste, Verónica. Ojalá y te dure mucho esa salud. Pero ojalá pudieras tener claridad mental.
¿Qué es lo que te hace falta. Cuídate, Verónica.
Lorenzo se regresó con su pequeño bulto. Verónica lo miraba irse envuelta en una mezcla de emociones. Esta cerró la puerta esperando no arrepentirse de haberlo despachado y deseando no volver a verlo. Pero de regreso al presente, Lorenzo era otro. Esta vez completamente curado y seguro de sí, miraba a Verónica con otros ojos. Ojos de odio y lamentación. Esta frente a él sentía la incomodidad de recordar cómo la había tratado en el pasado. Oliver, impactado con las frías palabras, los dejaba a solas.
Será mejor que ustedes hablen. Me dijiste que me perdonabas por haberte dicho eso, que jamás te hice daño.
Pues te mentí. Claro que me dolió. Claro que discutí una y otra vez con mi madre, que te defendí a pesar de cómo me trataste. Pero ya veo que todo era porque seguías obsesionada con tu ex.
Lorenzo, no quiero tener esta conversación contigo. Estás simplemente molesto porque estos guardias me han estado interrogando, pero esto es una locura. Yo soy inocente.
Yo de ti no creo nada. He visto tantas facetas de ti que lo menos que te creo es inocente.
Ya mejor vete.
Pues sí, me voy a ir. Y esta vez me voy disfrutando de que tú te quedes aquí. ¿Y sabes qué? Ya no te noto tan curada como antes. Ahora veo a la verdadera Verónica. Te ves enferma.
No es lo que piensas. Si me ves así es porque estoy embarazada.
Embarazada de Martín. Ah, era lo que querías, ¿no? Pues qué pendejo, Martín. Y ojalá que ese bebé se quede con lo mejor de ti. Así como me quitaste a mi madre. Ojalá y te quite lo más preciado. Te deseo lo peor. Por mí, muérete en esta cárcel.
Ay, 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 amigos. Qué final de capítulo.
Y pensar lo feliz que Lorenzo creía que podía ser al lado de Verónica.
Y es que del amor al odio es una línea muy frágil. Y me parece que Lorenzo la acaba de cruzar sin reparo alguno.
Quédense pendientes, que ya estamos en los capítulos culminantes de Olvidando a Verónica.